Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y ahora vamos a entrar en diálogo con Laura Carlsen, quien está a cargo del programa de las Américas. Muy buenos días para nosotros. Laura Carlsen, ¿cómo te va? Un placer tenerte en el Club de la Pluma.
Igualmente, buenos días a todos y todas.
Laura, contanos un poco de vos y qué es el programa de las Américas.
El programa de las Américas es un centro de investigación y comunicación ubicado aquí en la Ciudad de México. Es un think tank independiente que tiene relación con el Centro para la Política Internacional en Washington. Y aquí el trabajo que hacemos es investigar el papel de la política exterior de los Estados Unidos y su impacto en América Latina, con el objetivo de esclarecer lo que se está pretendiendo, lo que se está haciendo, el impacto que tiene en nuestras comunidades y en nuestras poblaciones, y también de trabajar con grupos de solidaridad en los Estados Unidos para cambiar las políticas de militarización y de intervención que tanto daño han hecho en América Latina. Trabajamos a través de una página de internet y de listas de envío. Todos lo trabajamos en inglés y en español, y la otra parte del trabajo es hacer perfiles de los movimientos sociales autónomos y de cambios en nuestros países para dar un panorama de lo que está moviendo en América Latina, por dónde vienen los cambios desde abajo.
Laura, si tuvieses que relatar un breve panorama de la situación en nuestro continente, ¿cómo podrías desarrollarlo?
Lo que veo son muchas esperanzas y amenazas, y eso es cada vez más evidente. Las amenazas vienen últimamente, y sobre todo estando aquí en México, estamos trabajando mucho con la cuestión de la guerra contra las drogas, que se ha vuelto el nuevo la nueva forma de militarizar y de controlar a las poblaciones civiles y sobre todo a los que luchan por el control de los recursos naturales, las comunidades indígenas y los que forman parte de los movimientos sociales. Entonces, esto ha sido un problema, como todos saben, muy grave aquí en México con la violencia, pero también en Centroamérica, en Colombia, en otros países. Por parte de las esperanzas, estamos viendo gobiernos que han tomado una postura contrahegemónica, se puede decir, es decir, de independencia relativa a la política de los Estados Unidos por primera vez en la historia reciente. Y que esto, con todas sus críticas que se puede hacer hacia sus políticas internas, también ha marcado una posición importante para el continente. Ha abierto un espacio en que se puede hablar más libremente de redistribución de la riqueza y de programas sociales que pueden aliviar la situación de pobreza y de miseria que encontramos en todos nuestros países. Y en este contexto, el trabajo que hacemos es ver estas políticas, cómo impactan a la gente y por otra parte, las formas de organización para enfrentar las amenazas que se están dando en el continente.
Hablando de amenazas, Laura, ¿crees que con esto que ocurre en Michoacán, con las autodefensas, lo que está ocurriendo en Venezuela, estos intentos desestabilizadores, no solamente a nivel económico, sino concretamente en el Táchira, donde se está incitando a jóvenes que son alumnos de universidades privadas, a enfrentarse con el gobierno y de esa manera lograr una represión que les permita a ellos denunciarlos como violadores a los derechos humanos, y los intentos pro-golpistas en Argentina, desde el lado económico, por uno de los lados, ¿crees que están llevando adelante una estrategia, una avanzada sumamente fuerte para lograr romper esta inclinación hacia la izquierda que han dado a varios países en el continente?
Yo creo que cada caso se tiene que analizar por separado, pero como nuestro enfoque es precisamente la geopolítica, sí lo vemos en su conjunto también. Y en ese sentido, sin duda, hay una ofensiva por dos partes. Uno, para romper el poder, la independencia de que hablamos antes, de los gobiernos del centro izquierda y de la izquierda. Y el otro es una nueva ofensiva del capitalismo hacia los recursos naturales, que como sabemos hay muchos en América Latina. Entonces, esta combinación de ofensiva, y que tiene mucho que ver el uno que el otro, evidentemente, sí está llevando a programas que van desde el control de la comunicación, y por eso mantenemos este espacio, que este programa de las Américas, el espacio que tienen ustedes, y son los espacios independientes, para promover las críticas que mencionaba, y que también la militarización que se está dando. El caso de los de autodefensas en Michoacán es muy complicado, o sea que no sabemos todo lo que hay de atrás, pero lo que sí es evidente en México y en Centroamérica y otros países es que la militarización en nombre de la guerra contra las drogas viene también en ese sentido de romper las luchas de las comunidades por control de sus recursos y de asegurar evadir los intentos de los estados que están tratando de tomar más control de recursos y no sufrir lo que estamos sufriendo en México y otros países, la salida de toda la riqueza del país por las actividades de las transnacionales.
Laura, ¿vos separarías, por ejemplo, en las distintas problemáticas que hay entre, por ejemplo, relacionadas a las comunidades originarias o indígenas y las embestidas del narcotráfico que están tratando por ese medio de lograr una desestabilización social? ¿Vos separarías los dos problemas o no le ves ningún hilo conductor que los una?
Están relacionados en todas partes, de distintas maneras. Otra vez podemos decir que para nosotros en México aprendemos mucho de lo que está pasando o en lo que ha pasado en Colombia, donde la guerra contra las drogas tiene más tiempo. Y ahí lo que vemos es que está relacionado en el sentido, en primer lugar, la guerra contra las drogas en ningún momento ha intentado a eliminar el tráfico ilegal de drogas. Por eso se mantienen las leyes prohibicionistas en los Estados Unidos. Les conviene que hay un mercado negro y que hay unas fuerzas irregulares o lo que llaman poderes de sombra en nuestros países.
Claro.
Y lo que hemos visto en Colombia muy claramente es que estos conflictos y los militares, paramilitares que también están involucrados en el tráfico de drogas sirven para desplazamientos de la población de áreas en donde hay recursos que quieren pasar a manos de las corporaciones transnacionales. En México estamos viendo el mismo patrón, en el sentido de que hay desplazamiento en ciertas zonas con el pretexto, y sí hay conflictos, pero el conflicto se está generando a propósito, con el propósito de desplazar a la gente. Entonces esa es la relación más importante. Y por otra parte, pues el impacto, las relaciones complejas que se dan entre el gobierno y cárteles de la droga. Ahora tenemos un caso que es muy claro, pero no ha salido mucho, en que resulta que la CIA mató a un agente, salieron unos agentes de la DEA, que es la agencia de drogas de Estados Unidos, para decir que la CIA tenía un papel en matar a un agente de la DEA porque estaba utilizando los recursos de las drogas para financiar a la costa. Uh-huh. El nuevo escándalo de los 80 que ha salido, y es solo otro ejemplo de las complicidades, de las complejidades que se están dando en este mar.
Claro. Laura, ¿cómo estás viendo desde tu lugar como analista la situación argentina actual?
Pues también muy complicado. Es difícil porque las noticias son pocas que salen hacia afuera y como decíamos, es muy común. Sobre todo si uno está monitoreando la prensa de Estados Unidos y también aquí en México, es muy común exagerar y aprovechar una situación de menor estabilidad económica, de problemas de inflación, sobre todo es lo que más sale, para decir que ha fracasado un gobierno progresista en la región para empujar el país y la percepción pública, incluso internacional, hacia la derecha como solución. Entonces, esto es preocupante y lo que estamos tratando de hacer es abrir más comunicación desde otros espacios para dar un panorama más completo. Y allá, pues, invitamos a los argentinos a contribuir a la página del Programa de las Américas, a ayudarnos en este esfuerzo para informar a la nación desde más perspectivas, porque está muy restringida la perspectiva que sale de los medios masivos.
Claro, claro, porque los medios masivos son los monopolios, el brazo informativo que tiene el imperio mundial para poder distorsionar la información y condicionar el pensamiento y las voluntades. Laura, lo último, y no quiero robarte más tiempo, esta nueva asunción de Michelle Bachelet en Chile, ¿crees que va a ser más de lo mismo o tendrá algo diferente, inclusive, por ejemplo, en el trato del problema limítrofe con Bolivia?
Pues no sabría decir. Lo que espero es que sí, en un segundo periodo, le da más cancha, digamos, para tomar acciones más audaces en términos de mejorar las situaciones tanto internacionales como nacionales. Quiero decir que yo sentía que una especie de una actitud como un poco conservadora en el primer gobierno, diría incluso que no logró cumplir con las esperanzas de muchas personas. Pero sin lugar ni duda es importante, y lo podemos ver otra vez desde la geopolítica con un ejemplo. Cuando estaba en la presidencia Piñera, de la presidencia de CELAC, la Comunidad de Estados de la Comunidad Latinoamericana, eso sí fue como un freno a las actividades de la integración sur-sur. Entonces, cuando se cambia a manos de un gobierno más de la izquierda, esta situación geopolítica también se cambia un poco y sí se siente la diferencia porque se sentó muy claramente este freno en el periodo anterior.
Algunos compañeros que tenemos en contacto casi directo, en continuo en nuestro programa, que hablan desde allí, desde Villarrica, Chile, tienen así la incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir y también la gran duda de si no van a terminar diciendo volvé Piñera, porque consideran que el gobierno de Bachelet va a ser peor del que tuvieron, con muchísima represión a las manifestaciones estudiantiles, por ejemplo.
Uy, eso sería el peor escenario.
Sí.
Y sí, sería muy necesario seguir monitoreando la situación. El otro problema que nosotros hemos visto o hemos platicado con a veces es que para los movimientos a veces un gobierno que se presenta como centro izquierda, como progresista, complica también el crecimiento de los movimientos en el sentido de que hay confusión hasta dónde dedicar las energías y los esfuerzos hacia negociaciones con el gobierno y hasta dónde dedicarnos más hacia la construcción desde abajo. Entonces no es la panacea, por supuesto, que haya un gobierno más a la izquierda en poder, para los movimientos, eso no quita la tarea principal, que es seguir construyendo desde abajo.
Claro. Laura Carcen, te agradecemos muchísimo, muchísimo este primer contacto en el Club de la Pluma. Y bueno, te comprometo a que aunamos esfuerzos para lograr romper las barreras mediáticas de desinformación y poder llevar a la gente que podamos llegar, llevarles todo aquello que es ocultado, que es distorsionado, que es invisibilizado.
Sí, espero que poder con el diálogo y agradezco mucho.
Te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde Argentina.
Igualmente.
Fue Laura Carcen, responsable de este proyecto, programa de las Américas.